Hola, yo soy Brisa Gutiérrez.
Y yo soy Rodrigo Benavides.
Y estás escuchando
Pasionante Podcast. ¡Wow!
Somos analistas de la conducta. Eso significa que estudiamos lo que hacen las personas y otros animales. Siempre desde una perspectiva basada en evidencias.
Acompáñanos a platicar sobre la ciencia de la conducta y sus implicaciones, así como otros temas que nos parecen
fascinantes.
Hola, esperamos que se encuentren muy bien.
Hola, hola.
Esta es una semana con un tema interesante, ya que al menos aquí en México, y por lo que tengo entendido en otras partes del mundo, se celebra una fecha especial.
¿Especial?
Sí. Sobre el famoso Día del Amor y la Amistad,
¿no? Es el Día de Cupido.
Sí, de hecho es hoy.
¿Es hoy? No, no es hoy. Bueno.
Para cuando salga este episodio, sí, ya, será.
Es hoy.
Es hoy, exactamente. Y precisamente dado que cayó el mero 14 de febrero, aquí en México se celebra pues el Día del Amor y la Amistad o el Día de San Valentín.
Pues, eso, ¿no? Cupido, San Valentín.
Sí.
Sí, sabía que había un angelito o algo así en alguna parte, ¿no?
San Valentín, sí.
Sí, es como un cupidito.
Sí.
¿O estoy pensando en otra cosa?
No, según yo, o sea, la imagen de Cupido está asociada a esta celebración.
Ok, con razón.
Pero bueno, precisamente debido a eso, pues decidimos que esta semana nuestro tema fuera algo relacionado a estos dos constructos, que son la amistad y el amor.
Ok.
En cuestión de, en general, curiosamente, y a mí me gustaría empezar con esto, científicamente o desde un estudio científico, es difícil hablar de este tipo de palabras o este tipo de afectos como el amor, la amistad. Rara vez estudian incluso, ¿no? Incluso desde una perspectiva muy desde el análisis de la conducta, es raro a veces que se hable de estos temas. Entonces, fue un poco complicado tratar de centrar sobre qué queríamos hablar, porque, pues para empezar, a mí me gustaría poner en la mesa esa idea, ¿no? De que amor y amistad son etiquetas, ¿no? Es un constructo hipotético que se ha utilizado para englobar diferentes conductas, diferentes respuestas fisiológicas y diferentes patrones o estrategias culturales. No sé tú qué opines.
Sí, estaba pensando que normalmente, al menos yo, cuando pienso en estos conceptos, los pienso a lo largo de un continuo, ¿no? Es como, en un extremo está cuando odias a alguien, ¿no? Y en el otro extremo del continuo está cuando amas a alguien. Y en medio está cuando te da igual, cuando te es indiferente. Y un poco, digamos que hacia la derecha está el amor, digamos que a tres cuartos está la amistad, ¿no? Entonces, no sé, así me lo imagino, ¿no? Como tratando de cuantificar los conceptos. Entonces, supongo que la amistad está a medio camino entre la indiferencia y el amor.
Es que no sé, por ejemplo, yo ahí difiero de ti porque puede haber amor en la amistad o también está el amor en la familia. Entonces, eso es a lo que voy, en la cuestión de que son conceptos difíciles de definir. Sí, porque sí. No es, o sea, yo no lo veo como un continuo. Yo no lo veo en que el odio esté en un extremo y la amistad en el otro. Porque aparte, ¿qué es amor? O sea, ¿a qué te estás refiriendo con amor y odio y amistad?
Me estoy refiriendo a qué tan reforzante o aversivo es. Entonces, en el extremo del odio está la aversión y en el extremo del amor está el reforzamiento.
Ya, o sea, más bien es en el sentido de que los otros organismos, porque incluso aquí también me entra esta cuestión de que es algo que no solamente se siente, ¿no? O se realiza con otra persona, también puede ser con un animal no humano, ¿no? En la cuestión de sentir afecto, por ejemplo, por la gatita, ¿no?
Sí, sí, o sea, yo lo pensaba como, en un extremo están las cosas con las que quieres maximizar el contacto y en otro extremo están las cosas con las que quieres minimizar el contacto, ¿no? Entonces, te acercas a las cosas que te gustan, que quieres, a las cuales les tienes cierto afecto y te alejas de las cosas que te chocan.
Pero, ¿eso es suficiente suficiente y necesario para decir que hay amor. No, el hecho de querer maximizar el
contacto. Solo era un intento muy vago de tratar de ponerlo, ¿no? En palabras. Pero obviamente hay excepciones, ¿no? O sea, no, esto que acabo de decir no se sostiene en cualquier situación en la que utilicemos esas palabras. Pero era como un intento de, no sé, de expresarlo nada más.
Pues es que me acuerdo precisamente que en el libro de Malot hablan acerca de definir los valores o los gustos precisamente a partir de los términos de reforzar, de reforzamiento o de aversión, ¿no? Aquello con lo que quieras maximizar el contacto, ¿no? Y también esta cuestión de que puede depender de, pues básicamente de algo innato, ¿no? Es como una cuestión inherente a la persona por su fisiología o por la historia evolutiva, ¿no? La historia filogenética, por lo que quieras. Pero, no sé, yo creo que eso no es lo único que define el amor.
Sí, claro, porque al final siempre tienes que pararte en un análisis cultural, ¿no? O sea, en diferentes culturas el amor es cosas diferentes, ¿no? Entonces, no creo que sea tan simple como decir, ah, pues las cosas reforzantes son amor y las cosas aversivas son odio. No. O sea, solo estaba tratando de como que delinear en términos generales algo muy básico, ¿no? Obviamente hay excepciones y obviamente hay estas categorías a veces pueden traslaparse, ¿no? Como decías hace rato, que puedes amar a tus amigos, ¿no? Por así decirlo. Y creo que ahí entra esta diferencia de que cuando utilizamos la etiqueta de amor, por lo general hay dentro de esa misma etiqueta hay otras etiquetas y eso vuelve todavía más confuso y difícil el análisis porque está el famoso amor familiar, está el amor de pareja o romántico, está, no sé, como que todas esas cosas, ¿no? Que luego a la gente se le ocurren.
Claro, sí, por eso yo decía que amor, al final de cuentas, en este punto no sé qué significa, ¿no? Porque más bien nos han enseñado que esta palabra va asociada con diferentes patrones conductuales, principalmente también con respuestas fisiológicas. Y pues muy en términos evolutivos, si lo quieres ver así, como en términos de esta inducción hacia la reproducción, ¿no? Probablemente, ¿no? Que nos es mucho más fácil. Ahora, si nos vamos de una...
No creo, porque yo amo a mi gatita y no quiero reproducirme con ella.
Pero digo, yo creo que cada área podría definir de forma distinta, porque era lo que te iba a decir, desde un punto probablemente antropológico, ¿no? Esta idea de que se formó a la pareja por una cuestión, ¿no? La pareja o la familia por una cuestión de la herencia, ¿no? Y evitar conflictos. Entonces, saber quién era tu heredero y de ahí se forma esta parte de la familia, ¿no? Y de tener una la pareja estable. Privada. Ajá, exactamente. De Hegel. Entonces, ¿sí fue Hegel?
Yo me acuerdo que fue Engels.
Engels. ¿No? Disculpen. Pero, ok, entonces, al final de cuentas, o sea, cada área, la biología podría tener su aproximación del amor, simplemente también, recuerdo que hace un par de años fue como súper famoso este boom de la neurociencia del amor, ¿no? Porque químicamente, a nivel cerebral, también pasan hay cosas, ¿no? De cosas, que, ajá, exactamente, ¿qué pasa cuando nos enamoramos? ¿Qué pasa cuando ya se pasa al amor, ¿no? Entonces, sí, que implica una serie de respuestas fisiológicas, patrones conductuales y, como lo decías, también esta connotación de un acuerdo cultural probablemente, ¿no?
Sí, me estaba acordando que igual se puso muy de moda esta idea de que no es lo mismo amar a alguien que estar enamorado de alguien. Y la diferencia, al menos neurobiológicamente, está en que cuando conoces a alguien y pues tienes todo este efecto de novedad, ¿no? De que lo estás recién conociendo, te gusta, o sea, ya hay este clic o este atractivo. Y hay este boom de neurotransmisores, ¿no? Como que se inunda el cerebro de dopamina, de todo esto. Y eso es el enamoramiento. Y después de unos meses, no recuerdo exactamente cuánto era el lapso temporal, pero después de un tiempo eso se va, ¿no? ¿Y qué se queda? Pues lo que sea que se quede, si la relación sigue, eso ya es a lo que prefieren ya decirle amor, ¿no? Porque ya está como que limpio de ese flush de neurotransmisores, ¿no? De toda esa emoción del primer contacto, ¿no? Que biológicamente estamos estamos hechos para pues tener esa atracción fuerte al principio, ¿no? Porque pues probablemente porque eso potencia el la reproducción.
Sí, sí, exacto. Pero eso sería un...
Solo que la cultura humana luego se pone muy rara y dice, no, pues ahora quédate con esa persona.
Por estándares culturales. Por la sociedad
privada, perdón, por la propiedad privada y todo eso, ¿no?
Claro, la monogamia. Y los estándares culturales, ¿no?
Sí, y es curioso porque pues en el centro de todos estos conceptos está la interacción, ¿no? La interacción entre los animales. Entonces, pues hay muchas especies gregarias, ¿no? O especies que se comportan en equipo, por así decirlo. Los lobos andan en manada, los peces andan en como bancos de peces, porque tienen un valor adaptativo, ¿no? Porque si te mueves junto con otros, pues digamos, las especies de manadas carnívoras como los lobos, pues pueden, o los leones, pueden acceder a alimento o a presas que no podrían conseguir por su propia cuenta, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, hay un valor en esa interacción. Entonces, muchas especies han evolucionado de manera que se potencie esta capacidad cooperativa. Y las hormigas, que ya hablamos en extenso de las hormigas en otro capítulo, son otro ejemplo fabuloso de esto, ¿no? Y pues también nosotros los humanos. Entonces, cooperamos, nos llevamos y así, pues, porque podemos tener acceso a muchos más beneficios si lo hacemos que si no lo hacemos.
Pero me perdí. ¿Cómo llegamos a la cooperación?
Ah, porque digo que en el centro de todos estos conceptos de amistad, amor y todo eso, pues está la interacción y la cooperación entre los organismos.
Ok, entonces un primer componente común, por así decirlo, de estos constructos, tú dirías que es la interacción. O sea, tiene que, es algo que es, únicamente ocurre o se puede observar en animales que son sociales.
Pues yo creo que sí, yo no creo que una serpiente te quiera mucho.
Pero, ¿qué tal si quiere a otra serpientita?
Pues no dudo que se acerque a otra serpiente para comer, pero pues entiendo que los reptiles no tienen este como centro emocional en el cerebro, ¿no? Entonces ni siquiera creo que tengan la capacidad de organizarse para hacer cosas juntos, ¿no? O sea, tienen otras estrategias adaptativas.
Ok, entonces, en este sentido...
No digo que sean peores o mejores, solo digo que son distintas.
Entonces, en este sentido, el afecto... Vamos a dejarlo en afecto. O sea, ya ven por qué fue complicado un poco centrar el tema de este episodio. El afecto, ¿no? Un primer componente sería que es alguna capacidad que tienen animales que necesitan de la interacción con otros organismos, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que ese es un buen punto de partida.
Claro, porque a partir de la interacción entre otros organismos es que podemos desarrollar diferentes afectos, ¿no?
Sí, o sea, pues los organismos interactúan todo el tiempo, ¿no? O sea, no siempre para bien, ¿no? A veces te puedo comer y eres mi presa, ¿no? Pero pues no es el único tipo de interacción, también hay esta cooperación. Y por lo que entiendo, la cooperación se refiere a que la interacción pues sea positiva para ambos, ¿no? Ahora, también dentro de esto no solo hay un tipo de cooperación, ¿no? Porque, por ejemplo, en tu trabajo, pues, cooperas con tu jefe, ¿no? Pero, pues, la relación no necesariamente es una relación amorosa o de amistad o nada parecido a eso, ¿no? Entonces, aún dentro de la cooperación hay diferentes tipos de cooperación. Entonces, Baum, por ejemplo, en su libro de Understanding Behaviorism, ahí platica un poquito acerca de estas cosas. Entonces, él dice que uno de los tipos de... Más bien, que para que de hecho haya una relación, no solo tiene que haber cooperación, sino que también tiene que haber equidad, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que los comportamientos de ambos lados puedan ser iguales. Entonces, digamos, en la cooperación que hay entre el jefe y el empleado, pues no es la misma, no es bidireccional, porque el empleado produce y el jefe cosecha, ¿no? Entonces, más bien, en una relación equitativa, pues ambos tendrían que dar y recibir lo mismo.
Sí, hace poco precisamente estaba leyendo que sí hay dos tipos de cooperación, y en un artículo estaba precisamente leyendo que eso es lo que define a la cooperación, en donde ambos organismos obtienen la misma ganancia. Uh-huh. Porque si ya empezamos a partir esta matriz, ¿no?, de ganancia-beneficios, que diga beneficios-costos, entonces se pueden definir diferentes conductas, ya sea conductas altruistas, cooperativas, de competencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el altruista se diferencia, al menos en esta matriz y en este artículo, a partir de que en la cooperación ambos organismos ganan algo, y en el altruismo uno no realmente, solamente uno gana, ¿no? Y respecto a eso, yo traigo otra definición que va muy de la mano, ¿no? Y es la de Keller y Schoenfeld, que precisamente pusieron describieron que la cooperación implicaba dos cosas. Uno era la acción de cada organismo debe ser discriminada para la ejecución del otro.
¡Qué técnico!
Y que cada organismo debe ser reforzado por la parte que le toca en el plan cooperativo.
Bueno, pero es que eso ya suena más bien a que estás haciendo un diseño experimental para un experimento de cooperación.
O sea, es que esto es muy útil porque si no, ¿cómo? Es que si no lo anclas a términos más técnicos, ¿cómo puedes estudiar cooperación? O sea, volvemos a lo mismo, volvemos a, entonces, ¿qué es el amor?
¿Ya sabes? Sí, pero
o sea,
no es que nadie esté estudiando el amor en el laboratorio, ¿no?
¿Por qué no? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no estamos estudiando el amor en ratas?
Justo por eso, porque es un concepto nebuloso, difícil de definir.
También cooperación. O sea, solamente estoy poniendo como en la mesa las diferentes uh-huh. perspectivas de la cooperación. Y creo que en lo que...
Yo creo que cooperación es mucho más fácil de definir. Y justo ahí tienes un ejemplo. El de Keller y Schoenfeld.
Claro, exactamente, uh-huh. exacto. O sea, es fácil definir cooperación y...
Pero dar el salto a definir amor ya es otra historia.
No, pero estábamos hablando de que, o sea, estamos haciendo como un caminito para tratar de entender qué es el afecto, ¿no? Entonces,
el afecto es otra palabra.
No, pero es lo que estamos tratando de tratar de hacer un caminito para tratar de aportar algo acerca del entendimiento del afecto o el amor o lo que sea que estamos haciendo en este episodio. Pero entonces tú decías, una primera base es la interacción y no cualquier tipo de interacción, tiene que ser una interacción cooperativa y eso nos metió en el problema de, bueno, ¿qué es cooperar, no? Yeah. Entonces tú diste una aportación, yo di otra, ¿no? Como, y creo que lo que conjunta ambos, ¿no? Y incluso la otra que mencioné en el sobre el otro artículo es que tiene que haber una ejecución, ¿no? Como tiene que haber un aporte de dos o más organismos, ¿no? Uh-huh. Esa es una primera característica. Uh-huh. Y segundo, que ambos organismos tienen que verse beneficiados de eso, ¿no?
¿Tú crees que los gatos se aman?
Los gatos son todo un misterio para mí.
Pues no sé, digamos, si tienes dos gatos, pues están lamiendo todo el día y luego juegan juntos. Entonces, podrías decir que esa es una relación cooperativa, ¿no? Porque ambos están dando y ambos están recibiendo. Entonces, digamos que los gatos cooperan, ¿no? Uh-huh. De hecho, a veces entre los dos gatos te piden de comer, ¿no? Y como que uno te molesta de un lado, otro te molesta del otro. Y cuando das de comer, pues le das a ambos. Entonces, dirías que están cooperando.
Sí, probablemente, ¿no?
¿Quién sabe?
No lo sé, esto se pone muy turbulento.
Se pone turbulento muy rápido.
Así es. Pero bueno, entonces, yo creo que esto está interesante porque hay diferentes estudios, tanto con humanos como con animales no humanos, en los que precisamente tratan de modular o de manipular las diferentes condiciones en las que los organismos cooperan o dejan de cooperar, ¿no? Uh-huh. En el caso de los humanos, o sea, hay toda un área que se conoce como precisamente la teoría de juegos, que ha aportado muchísimo para entender bajo qué variables o bajo qué condiciones los humanos están dispuestos a trabajar en conjunto por un mismo beneficio y en qué punto ya no, ¿no? Como el famoso dilema del prisionero, que por lo que hasta donde recuerdo es súper útil en biología, ¿no? Para tratar de explicar precisamente en biología y en psicología, tratar de explicar las conductas de cooperación. Pero aquí va algo interesante, que es que otra diferencia con los animales no humanos, y es que con los animales no humanos los estudios son de los estudios probablemente más bonitos, porque pues es donde ves, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, ponen a dos ratas, una de un lado en una caja y a la otra en el otro, donde se pueden ver directamente, y en medio tienen la oportunidad de llevar juntas un balín hasta el otro extremo, ¿no? Y una vez que logran llevarlo, entonces les dan comida. Y hay diferentes manipulaciones en las que le dan comida a las dos, solamente le dan comida a una, o le dan más comida a una que a la otra, etcétera, ¿no? Y se ha visto que obviamente cooperan más, o sea, realizan la conducta juntas la mayor cantidad del tiempo, cuando la recompensa es la misma para ambas y se las dan en el mismo momento. Y aquí entra un debate interesante que es acerca de la demora con la que se entrega la recompensa y hasta qué punto se puede llamar cooperación. Y hay un argumento muy grande en cuestión de los animales no humanos, en que para los animales no humanos no pueden cooperar cuando la demora está a largo plazo, a diferencia de los humanos.
Uh-huh. O sea, si tú y yo hacemos un proyecto para ganar dinero dentro de años, aunque no ganemos dinero pronto, pues lo hacemos, ¿no?
Ajá, exacto. Uh-huh. Pero con las ratitas, por ejemplo, en concreto, en los experimentos, si tú añades una demora o dejas de entregar el reforzador y se lo entregas hasta el día siguiente, entonces la conducta no se sostiene.
Pues claro, como cualquier conducta con una rata.
Ajá, pero es la explicación, o sea, muchos han utilizado la evidencia de esas de esos experimentos como evidencia de que los animales no humanos, o sea, los que no tienen conducta verbal, no pueden mantener la cooperación a largo plazo.
Pues sí, porque no pueden describir las contingencias lejanas.
Pero eso me lleva a la siguiente pregunta, entonces, ¿por qué siguen interactuando en el sentido de que cooperar es suficiente para definir el afecto?
No entiendo a qué punto quieres llegar. ¿Tú crees que esas ratas se quieren o ajá, no se quieren o qué?
Sí, sí. ¿No?
No entiendo de qué estás diciendo.
Pues, ¿de qué estamos hablando? Del afecto, no de cooperación.
Ah, o sea, ¿tú estás diciendo que en esos experimentos de cooperación entre ratas, las ratas pueden llegar a quererse?
No lo sé.
Bueno, mira, yo tengo ejemplos con humanos. Y en los ejemplos con humanos, todo parece indicar que las personas solo cooperan mientras les convenga. Pues probablemente porque están cooperando con extraños, ¿no? Entonces yo creo que lo mismo pasa con las ratas. Yo creo que con las ratas, pues pones a la rata en la tarea junto con una rata extraña. Y esas ratas, pues, no significan nada la una a la otra muchas veces, ¿no? Es como, ah, pues, me pusieron a trabajar con este señor, ¿no? Como cuando llegas a un trabajo y no conoces a nadie, pero, pues, tienes que trabajar con ellos, ¿no? Yo creo que eso es lo que pasa con las ratas. No creo que las ratas desarrollen afectos así solo por trabajar juntas un rato, ¿no? Como que eso toma una relación más a largo plazo. Y, por supuesto, yo creo que las ratas seguramente sí se llegan a querer, ¿no? Así como llegan a querer a los humanos con los que interactúan mucho si los tratan bien. Entonces igual deben poder querer a otras ratas que con las que les va bien. Pero no creo que lo desarrollen solo por estar así media hora en un experimento. De hecho, por ejemplo, con las personas, leí unos experimentos leí unos artículos en los que lo que hacen es poner a las personas frente a una consola y les ponen a hacer una tarea, ¿no? De tienes que jalar esta palanca. Y es una palanca con un resorte y que está súper dura, ¿no? Entonces tienen que jalar la palanca un montón de veces. Y pueden competir o pueden cooperar. Entonces, pues van moviendo como que las variables, ¿no? De que no se dan una mayor recompensa si están cooperando, dan una mayor recompensa si están compitiendo. Como que van midiendo varios efectos, ¿no? Y en pocas palabras, para no hacer muy larga la historia, lo que encuentran es que las personas tienden a cooperar cuando el beneficio es relativamente bajo, ¿no? Si la recompensa por la tarea se vuelve muy alta, como que se vuelven egoístas, dicen, ah, no, yo lo quiero para mí. Entonces, cuando no vale mucho la recompensa, cooperan. Uno tú, uno yo, comparten, ¿no? Uno tú, uno yo, uno tú, uno yo. Pero si de repente viene uno que vale 5, por decir, ah, no, pues yo quiero ese, y compiten. Entonces la cooperación sale volando por la ventana cuando el prospecto de premio es muy elevado. Igual, otra cosa que han observado en estos estudios es que la gente tiende a cooperar cuando la tarea se vuelve más demandante, ¿no? Si la hora, en vez de jalar la palanca que está dura, la tienes que jalar 10 veces, ahora la tienes que jalar 30 veces. Ah, bueno, entonces tal vez ahí coopere, ¿no? Pero si no me supone un costo demasiado elevado jalar la palanca, solo tengo que jalar 5 veces, ah, pues, ¿para qué voy a cooperar si lo puedo hacer yo, ¿no? Entonces, a menos que hagas la tarea muy demandante, no van a cooperar. Pero pues de nuevo son extraños, ¿no? Yo creo que ahí una variable que falta estudiar es el grado de cercanía que hay entre las personas que están en la tarea, ¿no? Porque pues si agarran a dos personas que se llevan bien, pues no sé, podría ir en cualquiera de las dos direcciones, porque igual eres muy competitivo con tus amistades, entonces lo ves como una oportunidad de jugar, ¿no? O de competir en algo divertido. Entonces supongo que depende ya de la relación de cada quien, pero sí, por lo general con extraños, creo que la regla es más bien que haya competencia.
O sea, a mí me recordó a este video que se publicó hace algunos años de un experimento en el que, ya no recuerdo si era para vender algo o solo era un experimento, pero que ponían a dos extraños y les decían, ¿te besarías con este extraño? Y la mayoría de la gente se besaba.
¿Qué?
Sí, no lo has visto. Está buenísimo, no. Porque se supone que son totalmente dos personas extrañas y como que les decían, tienen que besarse, ¿no? Y es así de, bueno, entonces como uno es directo así de, bueno, vamos a besarnos ya, ¿no? Y otro es así como, hola, ¿cómo te llamas? ¿No? Y así como, entonces, está muy divertido porque precisamente muestra como que no es necesario, ¿no? Cierta nivel de cercanía para tener ese tipo de conductas sexuales como un beso.
Supongo que también depende de la cultura, ¿no? Seguramente si hubieras intentado eso en Japón nadie hubiera,
claro, hubiera sí. Accedido. Buen punto. Sí, pero entonces eso me lleva a la siguiente parte que creo que, ok, entonces tiene que haber cierta interacción, o sea, este tipo de constructos, ¿no? Como afecto o amor son algo que se aplican a organismos que tienen la capacidad de interactuar, ¿no? Con otros organismos. Y hablamos de que no era cualquier tipo de interacción, sino que tenía que haber cierta cooperación. Pero también ese tipo de cooperación va a depender de qué tan cercana sea la relación, ¿no? O con esa otra persona o con ese otro organismo. Y eso me lleva a que puede ser acerca del grado de la intimidad que tengas con ese otro organismo. Y me encontré con un artículo medio oscuro por ahí en la revista.
¿En qué revista?
En The Behavior Analyst. O el analista de la conducta. ¿Sí? ¿Es la traducción correcta?
No sé, pero el analista conductual.
Sí, el analista conductual. Y es un artículo del 2001, pero es un artículo, digo, que medio escondido porque nuevamente son temas de los que rara vez se habla, ¿no? Desde esta perspectiva, y es un análisis de la intimidad y me pareció peculiar e interesante, ¿no? Como en esta cuestión de cómo podemos definir funcionalmente la intimidad. Y en este artículo precisamente mencionaba que la intimidad puede o podría definirse a partir de precisamente la interrelación, ¿no? Entre dos personas que cuando ocurren conductas que son vulnerables al castigo, pero que en lugar de ser castigadas, esa otra persona las refuerza. Yo sé que suena medio raro, pero, o sea, como que más entrando a detalle, lo que definen o lo que tratan de explorar con ese análisis es que la intimidad son por lo regular conductas que en cierto grupo no nos atrevemos, o si lo hacemos, normalmente somos castigados. Y en ese sentido hablan de vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. Pero cuando con otra persona haces esas conductas y no solamente no te castiga por hacerlas, sino te refuerza, entonces comienza un lazo de intimidad. No sé tú qué opines.
Sí, creo que entiendo perfectamente de lo que hablas. Yo vivo eso todos los días con mi gato. Por ejemplo, cuando hay visitas y alguien quiere acariciarle la pancita al gato, el gato no se deja. Ataca, muerde, ¿no? Como que su pancita es territorio prohibido. Incluso para mí. De hecho, si yo llego de la nada y le agarro la pancita, me ataca, me muerde, me brutaliza el brazo, ¿no? Pero hay momentos especiales, ¿no? Hay momentos en los que, no sé, digamos que estoy acostado y él se acuesta sobre mí y se me acurruca y como que está cómodo y está calientito y tenemos ese momento de intimidad, él y yo. Y ese es el momento mágico, ese es el momento en el que yo sé que puedo tocar su pancita. Y para mí es muy especial porque es la parte más suave.
Y probablemente también para él, porque yo veo su carita y es como carita de, oh, de placer.
Sí, entonces ese es el momento en el que puedo acariciar su pancita y él está tranquilo y a veces hasta como que me abraza el brazo. Entonces eso es muy bello.
Sí, me gusta mucho tu ejemplo para precisamente de describir esta descripción de intimidad, porque demuestra que es una definición que no solamente nos sirve para explicar relaciones interpersonales entre dos humanos, sino también con otros organismos, ¿no? Como puede ser un gato.
Sí, es porque una definición muy general, pero útil.
Sí, exactamente.
Porque yo siento, o sea, tengo esa sensación de intimidad con él.
Y era algo precisamente que en este artículo del 2001 abordaban también acerca de que pueden, por lo regular, este tipo de conductas que suelen ser castigadas implican diferentes conductas, tanto por lo regular conductas ostensibles, ¿no?, de afecto como abrazos, besos, relaciones, etcétera, así como también dar a conocer algún evento privado, por ejemplo, algún pensamiento que tengas, alguna que también suele ser un evento privado que no dices, ¿no?, con todo el mundo, que solamente sí, con aquellas personas o seres que te sientas cercano te...
Claro, o sea, no te pones a llorar tus pesares frente a un total extraño, ¿no? Se te quedan viendo raro, dicen, ¿este qué? ¿Qué le pasó?
Ajá, exacto. Y la otra parte de este análisis que también me gustó es que explicaba que entonces cuando existe también esta relación la intimidad ya definido de esta perspectiva, como que abordaba que la persona, ¿no?, o ese otro organismo se vuelve en sí mismo un estímulo discriminativo. En otras palabras, ese organismo se vuelve la oportunidad para que esa respuesta ocurra, ¿no? Y también no va a ocurrir siempre, va a ocurrir dado ciertos contextos. Entonces, puede que esa misma persona te refuerce, ¿no?, refuerce esa conducta en ciertos contextos y en otro no. Entonces, también hablaron un poco acerca de el contexto, la función del contexto sobre...
Sí, claro, o sea, tiene que ser una discriminación condicional. O sea, por... culturalmente, el afecto, al menos, por ejemplo, aquí en México, el afecto es algo íntimo, ¿no? O sea, por lo general no vas por la calle besándote con tu pareja, ¿no? Sino que lo guardas para un contexto más recluido. Bueno, quién sabe, ahora sí que, pensándolo bien, luego en el Metrobús ves cada cosa.
Sí, es que eso también...
Supongo que ya tiene que ver más con la educación personal de cada quien, ¿no?
Y la cultura en general, ¿no? Uh-huh. Porque me acuerdo que, como dices, por ejemplo, en Japón, ¿no? Uh-huh. No estaría como...
Sí, o sea, como que las muestras de afecto son algo más privado, ¿no? No es a lo que vas haciendo por la calle. Y para muchas personas también es así aquí, pero no para todos, ¿no? Uh-huh. Hay muchas personas que aprenden que no, que donde quieras puedes hacerlo. Pero pues, supongo que ya son más bien diferencias personales, ¿no?
Sí, y justo lo que acabas de decir me lleva como, no sé, a la conclusión, al menos para mí, sobre este tema, y es que nuevamente hablar de este tipo de cosas, por ejemplo, no sé, cómo nos relacionamos con las otras personas, por quiénes sentimos amor, pues va a estar delimitado por nuestra historia de aprendizaje, básicamente, ¿no? Por cómo nos hayan educado, nos hayan enseñado que cómo relacionarnos, bajo qué situaciones, bajo qué contextos.
Amor, ¿no? O sea, si viste películas de Disney cuando estabas chiquito, eso va a tener un efecto, ¿no? Uh-huh. Y al fin y al cabo yo creo que por eso es que es tan difícil hablar y estudiar estas cosas desde el análisis de la conducta, porque al final es, como decía, es un concepto tan nebuloso. ¿Por qué? Pues porque varía de persona en persona, ¿no? Entonces, me gustó mucho tu definición de intimidad, porque justo rompe estas barreras, ¿no? Para empezar, entre especies que puede haber. Entonces, yo creo que algo así tendríamos que poder conseguir de estos otros términos, ¿no?
Sí, y curiosamente, estos autores me parecieron muy hábiles al tratar de definir este concepto de intimidad y no tal cual de amor, porque pues amor es todavía más global, depende de la cultura, depende de... hay mecanismos fisiológicos implicados, ¿no? Entonces, intimidad creo que es una característica que probablemente se puede englobar en este tipo de cuestiones sobre el amor, la amistad. Totalmente dirás que con los amigos, las amigas, hay grados, ¿no? Hay cierto grado de intimidad, que también hablan sobre eso, curiosamente, en el artículo sobre el rango o el grado de intimidad con las personas. Pero, pues eso creo que es una característica, al igual que la cooperación o la interacción con esa persona, ¿no? El grado de intimidad que tienes con ese otro organismo.
Sí, sí, es cierto.
¿No?
Sí, creo que cuando hablamos de intimidad en estos términos, una de las cosas que se me ocurre de inmediato es como todas estas cosas que hacemos solo, pues sí, es eso, ¿no? Que hacemos solo cuando le tenemos mucha confianza a una persona. Y es, pues como, no sé, por ejemplo, para mí, digamos, los insultos, ¿no? O sea, a mí me educaron así de, no puedo, no, como que no digas malas palabras, al menos, por ejemplo, frente a mi madre, ¿no? Entonces, como yo no puedo decir una mala palabra frente a mi madre, por más cercano o íntimo que sea con ella, no puedo decir malas palabras con ella. Y de ahí como que hubo un salto extraño en que cuando yo me relaciono con una persona que y es una persona, pues, un extraño que voy conociendo, no me gusta insultar, ¿no? Es como, no, o sea, tengo que ser lo más propio que pueda, ¿no? Entonces, como que para mí es muy difícil insultar a menos que sea alguien con quien tengo confianza, ¿no? Entonces, con mis amigos, pues sí, mis amigos obviamente me escuchan insultar regularmente, ¿no? Supongo. Pero con personas que no conozco me cuesta muchísimo, o sea, solo no se me sale, ya sabes. Entonces, yo creo que ese es como un efecto secundario de la forma en la que me relacioné desde pequeño, ¿no? Con mi madre, por ejemplo.
Sí, es interesante porque nuevamente eso nos mete en otro problema y creo que jamás vamos a salir de ese problema porque es en sí mismo el problema con el que empezamos de tratar de definir amor.
Sí, que cada quien tiene algo distinto.
Ajá, pero no en esta cuestión de que a pesar de que no haya ese grado de intimidad, por ejemplo, con tu mamá, eso no implica que no la quieras, ¿no?
No,
que no
claro, sientas claro.
Cierta afección, sí, sí, sí. Entonces, cierto afecto. Entonces, eso, pues eso, nuevamente creo que la forma en la que nos relacionamos, la forma de lo que sentimos hacia la otra persona o hacia otros organismos, pues va a depender precisamente de la historia de reforzamiento, ¿no? Y que en términos evolutivos, como mencionaste hace rato, fue útil interactuar, ¿no? Relacionarnos con otros organismos para sobrevivir. Entonces, pues creo que eso es lo que podría decir acerca del amor o el afecto, o ya no sé sobre qué estamos hablando.
Ah, bueno, pero espera, antes de que se me olvide. Hace un momento estaba hablando de los insultos y de la confianza, ¿no? Pero entonces es que ahí ya hay otra palabra más, que creo de la que no hemos hablado, y es la confianza. Entonces, normalmente, si estamos hablando del amor y la amistad, pues, vamos a que, obviamente, supongo que en el amor tiene que haber, ¿no? Pero creo que esto de la confianza, creo que justo ese es el componente, o si me pongo solo a pensar así vagamente en palabras, yo creo que la confianza es una palabra que también utilizamos mucho para referirnos a la amistad, ¿no? Entonces, ¿cómo definiríamos una amistad? Pues yo creo que es esa relación que tienes con personas con las que tienes confianza, ¿no? Pero entonces, ahí tienes el problema, que es la confianza. Entonces, ¿tú qué crees que es la confianza?
Yo creo que es otra forma de llamar precisamente a la intimidad. O sea, se puede aplicar la misma definición, en el sentido de que puedes hacer o decir cosas que usualmente serían castigadas y que en esa, con esas claro. personas o con ese grupo de personas no es castigado e incluso es reforzado, ¿no?
En ese sentido, es muy interesante porque creo que intimidad es un concepto que nos puede ayudar en esta visión de continuo que mencionaba al principio, ¿no? Entonces digamos que ahora el continuo tal vez no se extienda hasta el odio, pero sí hasta la indiferencia, ¿no? Uh-huh. Entonces si eres indiferente con alguien, está en un extremo del continuo. Si eres muy íntimo de alguien, pues está en el otro extremo del amor, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y la amistad ahí sí estaría como en término medio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque con un amigo puedes hablar de estas cosas que no hablas con un extraño, pero pues no sé, igual y tus amigos no te ven desnudo, ¿no?
Sí, yo creo que ahí la diferencia entre probablemente la relación amistosa y la relación de pareja o romántica ya implica más una cuestión de atracción sexual.
Pues no sé, porque también creo que hay diferencias culturales en eso. Por ejemplo, en Japón hablamos mucho de esto, pero es que creo que es una cultura tan distinta que nos ayuda a ver este tipo de cosas, ¿no? De que muchas veces pensamos que la cultura en la que vivimos, ah, pues así son las cosas. Ah, pues no, mira, hay muchas culturas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Japón, en los balnearios, la gente anda desnuda, ¿no?
Pero en Corea no.
O sea, sí, bueno. Pero el caso es que incluso algo tan simple como eso, ¿no? Como la exposición a la desnudez, al cuerpo del otro, ¿no? Que en Japón es de lo más normal ver a, si eres hombre, ver a hombres desnudos, si eres mujer, ves a mujeres desnudas. Y yo creo que aquí
sí, pero
no tanto.
Yo no hablé del estímulo. O sea,
no
el
tiene
estímulo,
que ver con la intimidad.
No. Yo no dije sobre el estímulo de la sexualidad. Hablé de la atracción sexual. En la cuestión de que en la relación probablemente de pareja o en la relación... En la relación de pareja, porque como ya dijimos, puede haber amor en la amistad. Y más bien, aquí ya es una diferencia entre pues la categoría si es amigo o si es pareja, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la diferencia es que... O la principal diferencia es que con la pareja hay conductas sexuales. No solamente verle desnudo. O ver a alguien desnudo.
¿Pero qué es la conducta sexual, sino el último grado de intimidad? O sea, lo que estoy tratando de decir es que sí, que todo está a lo largo de este continuo. En presencia de un amigo, se castiga el que saques tus genitales, ¿no? Pero si es una persona con la que ya, digamos, le utilizamos la etiqueta pareja, pero en realidad solo es otro grado de intimidad. Es una respuesta que si ocurre en presencia de este estímulo discriminativo, entonces... pues se refuerza, si no, no. En ese sentido, sí son grados de intimidad diferentes. Eso es de lo que estamos hablando.
Ok, ya entendí. Sí, creo que en ese sentido estoy de acuerdo.
Entonces la intimidad lo es todo.
Creo que la intimidad en términos científicos puede ser un buen ¿cómo se llama? Término para poder explicar este tipo de conductas, ¿no?
Uh-huh. Sí. Entonces no necesitamos hablar de amor en realidad. Vamos a decir... que es el día de la intimidad. Día de los diferentes grados de intimidad. Me gusta más cómo suena eso. 14 de febrero, día de la intimidad. ¿No?
Hay que buscar y no existe ya.
No creo.
Estoy segura que cada día se celebra algo en alguna parte del mundo.
Sí, pero no creo que haya día de la intimidad.
Y en parte es más inclusivo, ¿no? En el sentido ¿sí? de que no tienes que seccionar entre amistad o amor. Bueno, porque amor
sí.
está como... delimitado pareja.
Yo recuerdo que el 14 de febrero siempre era un día muy extraño, porque luego, por ejemplo, en la prepa o así, luego llegaban con rosas, ¿no? Pero tenías que llevar rosas blancas y rosas rojas, porque las blancas eran para tus amistades y las rojas para tus amores, ¿no?
¿En serio?
Sí, algo así, ¿no? Yo me acuerdo que la gente hacía, yo nunca lo hice honestamente, pero luego la gente hacía esa, como que llevaba un montón de rosas blancas y una roja, y la roja se la daba al que le gustaba, y las blancas se las repartía a sus amigos, ¿no? No sé, tradiciones no, raras.
Nunca conocí esa tradición.
¿No? ¿Y qué hacían en tu escuela?
Se dan regalos, chocolates.
Ah, también chocolates.
Ajá, pero nunca como esta distinción entre el color de las rosas.
Sí.
Pero bueno, me gustó tu conclusión.
Sí.
Ok, bueno, pues hasta aquí llegamos. Esperamos que les haya hecho sentido algo de lo que dijimos en este episodio.
Al menos a mí me hizo sentido, con eso es suficiente.
Sí, esperemos que celebren de la forma que más les guste el Día de la Intimidad. Y esperamos que este tema les haya parecido tan fascinante como a nosotros.
Sí, ojalá que sí.
Nos vemos hasta la próxima.
Nos vemos.